El martes 10 de junio realizamos una programación especial en directo, 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. A continuación, les ofrecemos una intervención de las que fueron grabadas en directo.
Ignacio Frontela, buenos días. Tendría que llamarte el deseado, porque llevo persiguiéndote, o llevamos persiguiéndote desde Radio Colores durante un montón de tiempo, pero tus múltiples ocupaciones te han impedido estar con nosotros, pero agradecemos que sea esta mañana la que estés aquí en Radio Colores, en directo además, en un programa especial sobre la utopía, un compromiso con la actualidad. El placer es nuestro. Nacho, nos tuteamos, ¿no?
Por favor, a mí.
Ignacio Frontela es licenciado en filosofía pura, aparte de profesor de la Universidad Popular. Y con él vamos a hablar de utopía, de filosofía. Y mi primera pregunta, Nacho, ¿necesitamos la utopía en los tiempos que corren?
No solamente la necesitamos en los tiempos que corren, así a bocajarro, sino que es una de las, digamos, una de las partes esenciales del ser humano. O sea, no es que sea un accidente la utopía como idea que surge en un momento histórico, que se plasma en obras capitales, que luego tiene un desarrollo histórico, sino que es un dato que define al ser humano. O sea, poner el pensamiento en un punto lejano, en un punto ideal al que quiere, en el que quiere vivir, en el que sueña, porque no solamente, y en clase de filosofía, de ética, filosofía política, como estamos trabajando aquí, atendemos a consideraciones racionales, sino que hay una parte fundamental que es que gran parte de la vida humana es sueño, es deseo. Es decir, deseo no en el sentido pasivo, sino deseo en el sentido de querer un mundo mejor, una vida mejor. Querer una vida mejor es ya de por sí el germen de la utopía. Y la utopía, desde luego, es irrenunciable en la condición humana misma. Esto ya desde los clásicos, vamos. Pero ahora creo que más que nunca.
Sí, pero citando a Calderón y hablando de sueños, toda la vida sueño y los sueños sueños son.
Sí, pero esa consideración del sueño tan típica del siglo de oro tiene más bien que ver con la idea de la falsa percepción de la realidad, es decir, de realmente cuál es el grado de comunicación que tenemos con las cosas que aparentemente nuestro sentido nos proporcionan. Ese ha sido siempre uno de los temas de la filosofía, es decir, hasta qué punto el mundo que tengo alrededor es fiable. En ese sentido, en el siglo de oro se habla de estas utopías, pero es curioso, hay un término que sería más adecuado quizá para lo que estamos hablando, que sería una especie de concepto insertado dentro de lo que es la teoría sociológica o la filosofía política, que sería más bien el concepto de ucronía, es decir, aquella condición, aquel modo de vida, aquella situación de vida en la que a la que aspiramos, con la que soñamos, pero que en el tiempo no se da. Es decir, la idea de utopía la palabra utopía es una palabra muy compleja en cuanto a significado. Es una de las pocas palabras de esos grandes monstruos del pensamiento, esas palabras que nos guían, a veces que nos esclavizan, a veces que nos conducen, no sé, libertad, este tipo de palabras. Utopía es una de las más complicadas, porque es una palabra que es, vamos a decir, autodestructiva, tiene su propio una especie de germen de su propia destrucción, además, destrucción de su semántica. Es decir, utopía, aquello que no va, que no puede realizarse, ¿no? Que no tiene lugar. Entonces, la propia palabra es una negación de sí misma, que al final afirma, según los ingleses y demás, pero realmente es una palabra muy compleja. Si no se va a producir, si no hay lugar para ese sueño, para esa circunstancia, para esas cosas, ¿qué sentido tiene hablar de aquello que no tiene lugar, ¿no? Hay palabras como entelequia, que también podrían encajar aquí, ucronía en el sentido temporal, pero utopía, sin embargo, su significado, su sentido, es un sentido de precipitado histórico, es decir, que una especie de, en sí mismo tiene una idea de rebelión también. Uh-huh. Yo hablo de lo que no puede ser, es decir, de lo que no va a realizarse. Esa es una llamada a la lucha, ¿no? Sí, no sí. Al sueño pasivo, claro. Al de aquello que está lejano, que no veo, sino al esto lo puedo hacer. Es una especie de argumento de fuerza, ¿no?
¿Y qué respuesta le dais los filósofos a
bueno, yo, los filósofos
a ese debate interno sobre lo irrealizable, sobre lo que se sueña y que deja de ser sueño o que vuelva a ser sueño? Como una pescadilla que se muerde la cola permanentemente.
Sí, sí. Muchas de estas palabras vamos a decir, palabras, permíteme que hable en términos, ya no, yo sí estudio filosofía, yo soy de pueblo y me gusta más entenderme con palabras que nos,
un lenguaje castellano
que nos entendemos,
entendible, sí,
de tierra de campos.
Perfectamente.
Estas palabras bestias, estas palabras que tienen un gran calado, ¿no? Que han movido multitudes, han movido la historia, ¿no? Y han movido tantas cosas. Son palabras que no se resuelven en sí mismas. Quiere decir que no son totalmente autónomas. Uno, por ejemplo, imaginaos, uno habla de libertad, uno habla de felicidad, uno habla de utopía. Cuando alguien habla de utopía, de felicidad o de libertad, cuando intenta que la palabra se autosostenga, en esa línea que trabajaba también Ortega y Gasset, o sea, de analizar la palabra, la etimología, ir viendo sus variantes, sus tangentes, y poquito a poco ir dando sentido, un sentido, vamos a decir, metafísico, entre comillas, a las palabras que usamos. En este caso, la idea clave, yo creo, la que hemos manejado aquí, o la que manejamos aquí en el trabajo de filosofía política, es que estas palabras no son autoportantes, o sea, no se sostienen por sí mismas, solamente tienen sentido en la medida que están relacionadas con un grupo de palabras que no son ni siquiera un campo semántico, porque a veces se refieren a cosas que no tienen nada que ver. Uh-huh. Están relacionadas de tal manera que si yo hablo de libertad o hablo de felicidad, estoy hablando de una misma cosa o de una cosa parecida, en la que ambas cosas tienen sentido solamente si se construyen como proyecto global.
Perdona que te interrumpa, pero quizá no es la misma cosa, porque yo veo la libertad como un camino para alcanzar la felicidad.
Sí, pero ambas cosas se sostienen.
¿No se es libre si no se es feliz?
No se es libre si no se es feliz. No, tienes razón, ese argumento no va en esa dirección, pero que la libertad se construye, ajá, buscando la felicidad,
sí,
sería la clave.
Como un camino,
claro. Como, y más, es más, mucho más allá. No solamente tendríamos que empezar a discutir sobre si existe o no la semántica. No,
yo quiero que me des una respuesta, igual que si te encontrás ahora mismo con un señor paseando por tu pueblo, ese pueblo, sí, de Campos, de donde procedes, y te preguntas, Nacho, te he oído hablar sobre utopía, explícame, ¿qué sería para mí la utopía? Y a lo mejor tú, que conoces a ese hombre que sigue llevando su traje, uh-huh, de pana, con ese rostro curtido por el sol y por el viento, esa rudeza que da el campo, no es el mismo discurso, a lo mejor, que tú puedes contar a un urbanita que el que le tienes que decir a ese hombre, uh-huh, que va a estar allí apegado a la tierra toda su, uh-huh, vida, y tiene que encontrar los caminos, uh-huh, de la utopía, ¿no?
Hay una definición que podría encajar en esa línea. Vuelvo a decir, refiriéndome a esta idea de las palabras como un campo complejo en el que no se sostienen en sí mismas. Es decir, hablar de utopía, luego hacemos las traducciones a que me comentas, para hablar de utopía hay que hablar de otras muchas cosas. Es decir, hablar de utopía como referente metafísico es un sinsentido, es una entelequia. Pero hablar de utopía como proyecto, hablar de utopía como proyecto, uh-huh, es lo que hace posible otra serie de palabras brutales, como son, por ejemplo, ética. O sea, ¿yo qué sentido tiene que yo hable de ética, de moral? Bueno, como queramos llamarlo así para entender.
Dejémoslo en ética.
¿Qué sentido tiene que hablemos de ética si no hay utopía? Entonces, hablar de ética como constatación del statu quo de las cosas, de cómo lo que está dado funciona, la constatación de esta sociedad neurótica, esquizofrénica...
Eso me lleva a pensar que el alcance de ciertos valores o la conservación de ciertos valores es también una utopía.
La conservación...
En este mundo que tú estás hablando.
La búsqueda de ciertos valores es una utopía. Y la utopía, en ese sentido, se convierte en un proyecto también, como la ética. Como el deseo y la búsqueda de la libertad. Es un proyecto. Vamos a decir, cuando alguien dice, permitidme que vaya a la palabra más simple, libertad, que hemos citado antes. Yo busco la libertad, yo soy libre, yo no soy libre, o soy feliz o busco la felicidad. Ese tipo de afirmación la estamos convirtiendo, la hemos convertido, y probablemente ahí está uno de los grandes problemas a la hora de entender qué es esto, la hemos convertido en una especie como de prestación de servicios. Es decir, bueno, a ver quién garantiza qué garantiza mi libertad, que no se me ponga nada por el medio y tal. No, hablando de ética, y libertad y felicidad tienen que ver con la ética, hablando de estas cosas, una tiene que hablar de mi proyecto es la libertad. O sea, y claro, la libertad absoluta que es, evidentemente, materialmente yo no puedo ahora mismo lanzarme por esa ventana y volar, que, pues ya no soy libre, el clásico argumento adolescente, yo no elegí estar aquí, caí aquí por una especie de fatalismo y tal. Claro, si atendemos a esto, la palabra libertad analizada en ese sentido literal es una palabra que se queda pobre, se queda fuera de sitio. En cambio, la libertad como proyecto, la utopía dentro de la sociedad como proyecto de vida, la moral como proyecto de vida, es lo que hace que incluso, aunque estemos en situaciones intermedias, en las que yo evidentemente no soy libre porque tengo... porque tengo compromisos, eso es un error brutal, porque precisamente la libertad consiste en
comprometerse.
En compromiso. Entonces, lo otro no tiene sentido. Pues en la utopía pasa igual. La utopía es como la libertad. Hablar de compromiso tiene sentido al hablar de libertad. Y hablar de búsqueda de mejores condiciones, búsqueda de mejores situaciones, búsqueda de la felicidad de uno, de otros, de tal, tiene que ver con utopía, aunque en sí la palabra es una palabra que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo le contestaría entonces a la persona que pregunta, entonces, qué es la utopía, ¿no? Pues la utopía es una forma de vida. La utopía es un proyecto de vida. No es una idea ahí, bueno, que está lejos, que no... Porque entonces nos mueve a la impotencia. Esas palabras, cuando están demasiado lejos, lo que nos vuelve es impotentes. Fijaos, yo... Mira, una analogía, no sé si puedo hacerla.
Sí.
Imaginaos la palabra... Cuando la gente habla del amor, no en el sentido... No en el sentido paulino, en el sentido de cristiano y demás, sino el amor en general. ¿Cuánta gente dice, no, es que el amor, yo busco el amor, no lo encuentro, estoy pendiente de a ver si consigo esto? Se convierte en una palabra que puede estigmatizar la vida, es decir, la puede matar, porque estamos buscando algo...
Porque se convierte en obsesivo.
Claro, en obsesivo y en irrealizable. O sea, es una cosa que nos mueve y nos frustra, porque tenemos una idea absolutamente extraña de lo que es eso.
Por eso el amor duele, ¿no? La búsqueda del amor si no se encuentra.
Sí, bueno, otra cosa son los accidentes que ocurren a lo largo de la vida, ¿no? De los encuentros y los desencuentros. Pero no sé si me explico con suficiente claridad. Entonces, utopía le sucede lo mismo. La utopía, como idea, es una idea autodestructiva. Y sobre todo es una idea que puede ser frustrante. O sea, puede mover a frustración y sobre todo a la idea de impotencia. Uh-huh. Esto es utópico. Quizá, desde ciertas esferas de poder, se ha utilizado deliberadamente la idea de utopía, pero se ha lanzado como lo irrealizable. Es decir, son unos utópicos. Esta gente que pide...
despectivo incluso, ¿no?
Sí, como diciendo, álele, esta es la zanahoria que podéis seguir. Fijaos, es la trampa,
claro.
La trampa de ciertos significados. Sin embargo, cuando la gente ha tenido claro que su objetivo es la utopía, es cuando ha empezado a funcionar. La rueda ha empezado a moverse hacia donde sea.
Y ese hombre del campo al que le estás dirigiendo...
No le hemos contestado todavía.
No, al que le vas a contestar, a lo mejor te puede responder que está en el horizonte, que él le mira todas las mañanas, que ve amanecer, que es maravilloso escuchar el trino de los pájaros, uh-huh, contemplar el esplendor, sí, de la naturaleza en primavera, uh-huh, etcétera, etcétera, y que él se acuesta, se levanta por la mañana, va al campo, se acuesta, no tiene unos horizontes más grandes y no quiere meterse con nadie ni complicar la vida a nadie, sino, uh-huh, buscar en ese día a día, en...
Sí, claro, claro. Pero bueno, eso no está reñido para nada con esta idea. Evidentemente que hay diferentes papeles. Las personas jugamos...
Ese rol es
distinto. En una sociedad, sobre todo en una sociedad tan compleja, global y comunicada como en la que vivimos ahora, los roles siguen siendo válidos y evidentemente hay que tener diferentes papeles en cada momento. Pero eso no quita. Eso no quita para que haya una responsabilidad sobre hacer las cosas bien. Ese es el gran papel de la ética.
Implicarse también.
Bueno... Puede haber momentos, también hay momentos en los que las personas se retiran, hay momentos en los que las personas están más activas. Uh-huh. No todo el mundo tiene que estar en primera línea,
de
vanguardia, y no por eso se convierte en inmoral. Puede haber alguien que esté no esté buscando la utopía o la mejora. A veces, mirad, también no se puede olvidar que el ser humano tiene una dimensión muy global, pero también tiene una dimensión muy particular. Es decir, alguien que ejerce bien, que hace esa vieja idea, ahora se profundiza mucho en la idea de la excelencia. A mí la idea de la excelencia me parece nefasta. Creo que es el gran problema de nuestra sociedad actual, hablar de la excelencia. Entendiendo que hay que poner un valor añadido a las cosas bien hechas.
Tradúcenos un poco eso de la excelencia.
Excelencia,
es ir a lo perfecto, a la perfección, o buscar
esa búsqueda de un nivel superior en el que hacer las cosas. La excelencia.
Como si no fuéramos humanos.
Sí, o en todo caso, como que entendiéramos hacer las cosas bien como un criterio de distinción social, como que lo excelente estuviera en una capa diferente, inalcanzable.
Quedar bien.
De las grandes mentes, las grandes manos. Mira, la excelencia es el trabajo, lo que se ha entendido siempre por el trabajo bien hecho. Es decir, el médico hará bien su trabajo, pero el panadero también. Y ambos trabajos juntos hacen que la sociedad sea mejor. Y no por eso tiene que, no necesariamente tiene que haber diferentes formas de considerar al ser humano, sino que cada uno tiene su esfera. Ortega tiene una frase que a mí me parece magnífica. Yo siempre la repito en mis clases. La gente está hasta las narices de oírme como al abuelo Cebolleta, pero dice siempre lo mismo. Le preguntaba, creo que es en las lecciones de metafísica, un alumno le pregunta: maestro, ¿qué es saber? Y Ortega le responde: saber es saber estar.
Interesante.
Decir, no hace falta un saber intelectual para hacer para ser utópico. Una madre o un padre que se preocupa, vela por sus hijos, les cuida y les enseña a no ser unos trepas, a no ser unos egoístas, a ser generosos, esa persona hace tanto por la utopía como la persona que está en la barricada, en el primer término, arriesgando su vida. Hace tanto. No voy a decir que más. Pero en ese sentido, toda vida puede ser utópica cuando busca hacer, digamos, la perfección de ese proyecto, ¿no?
Sí, entonces es tan interesante todo lo que estás diciendo que a mí me ha llevado incluso ya a pensar más allá. ¿Nos moriremos llevándonos la utopía bajo el brazo?
Nos moriremos llevándonos la utopía. Perdona que lo repita porque tengo que masticarlo primero. ¿Nos moriremos llevando la utopía bajo el brazo? No acabo de entender.
No, en el aspecto este de perseguir. Y si la madre sabe, sabiendo estar, lo que está forjando es individuos, creando personas, sí, ayudando, claro, colaborando. Con el ejemplo que tú pones antes del panadero, el pan les puede sentar mal al médico, y el médico tiene el remedio para curar el daño que le puede hacer ese pan. Claro. Pero no puede vivir el médico sin el pan del panadero.
Claro.
Es un poco como diciendo, bueno, pues me voy a seguir llevando todo esto, lo voy a seguir construyendo, pero al final, si yo hago un acto de reflexión, si me lo permite la vida, en mis últimos momentos diré, bueno, pues hago balance, esto lo he logrado, esto no lo he logrado, me llevo todavía mis utopías bajo el brazo.
Esa es una de las claves. Ahora ya sé, perdóname, disculpa, antes no sabía por dónde, lo que querías decirnos. La cuestión es, es verdad que uno puede hacer balance intelectualmente o sencillamente o naturalmente de lo que es su vida. Esto se habla mucho, siempre que se habla de la felicidad. Hay que tener mucho cuidado con una cosa, es la felicidad de retrovisor. La felicidad de retrovisor es un peligro. Es como mirar atrás y ver y mirar, hacer como balance de lo que uno hace, de lo que ha hecho, de lo que hizo bien y pudo salir de otra manera, ¿no? Esa idea que tenía Woody Allen en Delitos y Faltas de que la vida era una especie de árbol lógico en el que si tomabas una decisión, te ibas para un lado, si tomabas otro, te ibas para otro, y eso iba haciendo que tu vida fuera tremendamente diferente. Es un argumento muy cinematográfico, pero la realidad no funciona así. La realidad, la vida es una amalgama, la memoria, lo que nos conforma, no es un retrovisor, es un proyecto, vuelvo a decir, es un proyecto. Es decir, mirar atrás, recordar, somos humanos, no podemos recordar con gozo. Podemos incluso recordar las ausencias, porque muchas veces la vida está más hecha de ausencias que de presencias. La gente va faltando. Entonces, es como si estuviéramos siempre mirando el retrovisor, solo veríamos desgracias. En cambio, lo que hacemos es integrar eso en un proyecto de vida.
Por eso nos gusta aproximarnos siempre los recuerdos de los momentos felices.
Claro, bueno, porque eso es como la droga, ¿no? Es como
te estimula.
Tú recoges un buen recuerdo, joder, y lo vuelves a disfrutar, ¿no? Pero realmente es la idea del proyecto, la idea del trabajo pendiente. Esa es la idea de la felicidad en utopía, permitiendo que conecte las dos cosas.
Y hablando de trabajo pendiente, ¿qué le dirías al hombre del pueblo?
¿Qué le diríamos? Pues yo creo, fijaros, al final, para hablar de utopía, para preguntar qué es la utopía, solo hay una contestación universal. Es algo, bueno, no es literalmente Kant, ni es una derivada de su principio categórico en la ética. Y es, ¿qué es la ética? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es la utopía? En el fondo podría resumirse a una expresión: haz lo que debes. Eso es la utopía.
Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo es lo que debo hacer?
Haz lo que debes.
¿O qué es lo que debo hacer?
Claro, por eso esto da lugar en cualquier vida, quiero decir, no hace falta un argumento intelectual.
Dentro del proyecto personal de cada uno.
Es lo que decíamos antes, haz lo que debes es, haz bien tu trabajo, sé buena persona, sé buen ciudadano, cumple con tus obligaciones esas marcadas, en fin, y luego ya están los valores, el mundo de valores que cada uno va poniendo, que luego entramos ahí en unas discusiones mucho más complejas, pero en el fondo la utopía es el horizonte moral de los individuos, no es el horizonte, no es el ucrónico, no es esa cosa lejana. Claro,
pero yo supongo que yo soy ese hombre del pueblo con el que me cruzo y me dices tú, haz lo que debes, y yo digo, vale, pues lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, tiro para adelante, porque me ha dicho Nacho que haga lo que debo y yo creo que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer.
Bien, claro. Y yo no le veo ningún problema a eso. Además, independientemente de que lo diga porque se lo he dicho yo, que espero que no me haga caso porque yo soy un desastre para casi todo. Pero sí, claro, perfecto. Eso, mira, Tomás, muchas veces cuando hablamos de... hay otra fórmula para hablar de la ética, que es la ética de piel de cebolla, que es esa idea que tenemos de cuándo hacemos las cosas bien y cuándo las hacemos mal, cuándo hacemos lo que debemos. Esto es muy típico de la adolescencia. El por qué hago bien las
cosas, quitando capas.
Y a la vez eres muy bueno, he hecho esto. Ya, pero en el fondo lo hago buscando reconocimiento. Ya, pero en el fondo tampoco tendría por qué hacerlo. Ya, pero sí tal. Entonces, ese tipo de capas de cebolla es el que al final nos constituye, pero no somos ni una de las capas de la cebolla. Es verdad que las cosas se hacen bien por satisfacción, por reconocimiento, por
entran los egos en juego,
claro,
también.
En ese sentido, claro, es muy difícil ser kantiano, porque para Kant el deber es una cosa absolutamente
sacrosanta,
estricta, ¿no? Estricta, y tiene que estar libre de cualquier mancha. Pero yo lo que intento es conectar, esta es la idea, conectar siempre la idea de utopía, a lo mejor vaciarla del contenido convencional y acercarla al mundo de la ética. Es decir, ¿qué es la utopía? Pues la utopía, para la persona que pregunta o para qué tal, la utopía será su propio, tiene que ser su propio proyecto.
Uh-huh.
Claro, porque fijaos, hay una cuestión en la definición del ser humano, en su limitación, que hace que todas sus definiciones éticas sean utópicas, por naturaleza. Es decir, yo cuando digo, ¿tú qué quieres conseguir en la vida? ¿No? ¿Qué quieres conseguir? Pues la felicidad, no sé, habrá mil maneras de contarlo, ¿no? O sencillamente que no me duela, puede ser también otra forma de verlo. Pero realmente yo y todos nosotros y yo, disculpadme, somos perfectamente conscientes de que de que somos tremendamente limitados, de que no realizaremos nunca nuestros proyectos, porque nuestros proyectos difícilmente van a verse acabados. Es decir, incluso, imaginaos, una cosa muy identificable, uno que dice, ¿tú cuál es tu preocupación? El bienestar de mis hijos, por ejemplo. El bienestar, que tengan una vida, una buena vida, que yo sepa...
Mejor que la mía, que solimos decir.
Mejor, o buena, en el sentido, buena en el sentido no material, sino una buena vida.
Ajá.
Yo eso jamás tendría garantías de que van a tener... Yo eso no lo veré, espero, afortunadamente, que la naturaleza siga su curso y yo no lo vea, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros proyectos son utópicos. ¿Os dais cuenta? No solamente en el sentido político lejano, sino en la vida normal, nuestra propia condición humana hace que seamos utópicos. Lo que, para que se entienda, lo que, por ejemplo, las religiones dicen la trascendencia, ¿no? Que algo es trascendente, no es necesariamente religioso, pues espiritual, en sentido mental, ¿no? Es decir, la trascendencia es eso, la utopía es eso. En sentido, también tiene mucho que ver. Perdona, no sé si lo estoy aclarando
estoy
metiendo un fango ahí.
No, porque además cada uno se construye su propia utopía, pienso yo, ¿no? Ahora
sí,
hablamos.
Con ayuda de los demás también.
Pero... Evidentemente. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM o siguiéndonos a través de internet en radiocolores.es. Cuando son las 10:55 minutos de esta soleada y primaveral mañana del mes de junio y están en Radio Colores, les decía, sintonizando, escuchando el programa 12 horas por la utopía, un compromiso con la actualidad, conversando en este momento de una manera muy interesante y muy didáctica con el licenciado en filosofía pura y profesor de la UPE, Ignacio Frontela. Vamos a avanzar un poquito más en todavía este cuarto de hora, poco más que nos queda para hablar. Individuo y sociedad hoy, esta sociedad tan compleja, con estos avances tecnológicos que se producen a velocidad de vértigo, con esta manera de irrumpir las nuevas tecnologías en las conductas y comportamientos sociales. Hoy el individuo y su relación con la sociedad nos puede llevar a un planteamiento de ver de dónde venimos, cómo ha irrumpido todo esto, y ahora mismo cómo nos desenvolvemos y hacia dónde vamos a ir para seguir alimentando esas utopías, que yo creo que pueden ser algunas estar invariables desde que Tomás Moro se le ocurrió escribir aquello de la utopía, pero adaptadas, como comentábamos antes Maribel y yo, a los tiempos, a la actualidad, a las nuevas formas de convivencia, al protagonismo de la mujer en la sociedad, a ese casi crepúsculo de las ideologías que algunos perciben. No sé, ¿cómo, desde un punto de vista filosófico, cómo se puede comer toda esta amalgama de cosas? Que...
Es un problema que no son, digamos, que ahora...
Perdona, ¿todas las sociedades en su tiempo lo tuvieron este problema?
Yo creo que sí. La relación entre individuo y grupo es una relación, vamos a decir, crítica, en el sentido de que genera tensiones, progresos y demás. Es una generación productiva también. Es decir, no siempre o no necesariamente la relación entre un individuo y su... Dejo de usar la palabra grupo y digo sociedad, y la sociedad a la que pertenece son relaciones, digamos, opresivas, sino que muchas veces son totalmente productivas. De hecho, la sociedad funciona a través de unos mecanismos institucionales, ¿no?, que son claves para la definición de los individuos. Hay una obra de un sociólogo, filósofo, Norbert Elias, que aquí utilizamos como libro de referencia, que se titula La sociedad de los individuos. Una obra muy, muy interesante, porque dentro de las diferentes teorías sobre cómo los seres humanos forman parte de un grupo, desde Aristóteles, ¿no?, cuando decía que hablar de ser humano social es un pleonasmo, en el sentido de que estamos diciendo lo mismo, no estamos diciendo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, esta obra de Norbert Elias es muy interesante porque nos pone, el título está claro, la sociedad de los individuos. Sociedad está formada por individuos, con lo cual la definición viene dada por los sujetos. Pero los individuos también vienen dados por la sociedad, decíamos, con herramientas institucionalizadas, por ejemplo, la educación. La educación, en el sentido de Jäger, de la paideia clásica, ¿no?, de la antigua Grecia, la paideia, la educación como una labor de todos, no solamente como el colegio o tal, sino lo que vamos enseñando, lo que vamos transmitiendo, la transmisión de contenidos, la transmisión de valores, la transmisión de todo, es profundamente social y está profundamente socializada. En ese sentido, sociedad e individuo son, no es que sean dos entes... un poco a lo mejor como en el estructuralismo se ha definido en su día, son dos entes absolutamente identificados, es decir, no se pueden separar. O sea, volvemos al viejo Aristóteles, y no por el comunitarismo que volvió a estar de moda durante unos años y parece que ahora repunta desde la red, aunque de maneras un poco peculiares. No solamente desde ahí, la relación entre individuo y sociedad es absolutamente definitoria del momento en el que vivimos. Mirad, previo a la relación entre individuo y sociedad, o primer síntoma de que esa relación está cambiando, en el mundo digital, o sea, hablamos de 10, 15 años, es una variación que hay en la praxis de las cosas. Y es, no sé si os habéis dado cuenta, que antes de ver la relación entre individuo y sociedad, hay una relación, digamos, previa, operativa, que es la distinción entre lo privado y lo público. No en el sentido político, sino en el sentido de las personas, humano. Es decir, hay una esfera mía que es privada, hay una esfera que es pública. Eso en los últimos años, con el mundo global digital, está dando un giro brutal. Lo privado se está convirtiendo en público. Es decir, hay una especie de como cuando juntamos dos, no recuerdo cómo se llama el fenómeno en química, esto cuando se juntan dos fluidos de diferente densidad, ¿no? Que hay una línea... en la que hace que no se mezclen, pero que a la vez estén en un contacto ahí con tensión. Entonces, en la sociedad, entre la sociedad y los individuos ocurre esto, en ese primer estadio de la vida privada y pública. Fijaos, la idea de público y privado en una generación, los que podamos tener ahora, pues de nuestra generación, y la idea que tiene un crío o una cría de 16 años o de 20, que un nativo digital que ha nacido en... tal, entre lo que es privado y lo que es público. Lo estaréis viendo todos los días. Seguramente la gente vea a sus hijos, a sus nietos.
¿No tendrá que ver también eso algo con los prejuicios? Que somos una generación con demasiados prejuicios y hoy la gente, o cuando se es joven, se es más desinhibido que cuando uno se va a convertir en adulto.
Son formas.
Me refiero a la hora de escenificar su vida privada, ¿no?
Creo que no por una razón, porque también asistimos a un grupo de población de una edad mayor. Todas las estadísticas, cuando hablamos de Internet, aquí trabajamos también con el tema de Internet y de la comunicación en redes sociales, vemos que no solamente la gente más afectada por el cambio de costumbres, cambio de valores y forma de vida con lo digital, no son tanto la gente de 20 años como la gente entre 40 y 50. Y no porque su edad sea la propia de la del momento digital, sino porque de repente se han lanzado a una forma diferente de ver las cosas. Es un cambio generalizado. Prejuicios, claro, siempre se avanza de más prejuicios a menos prejuicios. Bueno, luego siempre hay olas que vuelven para atrás y de repente empieza la gente a peinarse con flequillo otra vez y estas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay vueltas atrás y vueltas adelante. Es una cierta espiral. Pero realmente hay un cambio de mentalidad que viene dada por el medio digital y por la globalización, por la comunicación diferente. La comunicación define a los seres que se comunican. Y en este caso, en la sociedad presente, es una tarea pendiente. Ahora mismo haría falta que alguien... esto es todo lo contrario a lo que decíamos desde el proyecto. A ver si alguien hace, a ver si alguien dice, pero lo que más se echa de menos es un manual, como los que decían los clásicos, ¿no? Unos fundamentos de sociología digital. No hay, ahora mismo, no hay un corpus que permita hacer una buena evaluación de cómo están transcurriendo las cosas en el sentido de la sociología de lo digital. Al principio sí hubo ahí una serie de amagos, pero nos falta ese corpus. Seguramente se esté trabajando, habrá gente eminente, pero desde que en las universidades la gente solo hace comunicaciones y no publica obras, la cosa se vuelve más hermética.
Y la velocidad con la que se producen los cambios quizás es algo contraproducente para... Va contra el sosiego, contra el reposo, contra la reflexión. No nos da tiempo.
Es probable que sí, pero no sé si eso es malo o no. No sabría decir. Es evidente que los ritmos son diferentes. Cada uno, cada una tiene una relación, digamos, de mayor o menor placer en relación al ritmo con el que hace las cosas. Es decir, es como si intentáramos comparar la vida rural y la vida de una gran ciudad, ¿no? Es decir, bueno, pues hay gente a la que el ritmo de una gran ciudad le alimenta, le da energía, y el otro le amuerma y tal, y sin embargo a otra gente, a mí me pasa, en mi caso, el ritmo de mi pueblo me crea una sensación de paz, de bienestar, de buen rollo, de verme con fuerzas de energía y tal. Hay personas para todo, cada uno. Entonces, hay gente que en el frenesí, ¿no? Esta cosa frenética de la búsqueda de adrenalina produce, es productiva, vive bien y tal. Pero hay gente que no. Entonces, cada uno... Sí.
Entonces, ¿por qué los urbanitas ansiamos el fin de semana para hacer eso que llamamos desconectar?
Pues porque en el fondo no sois urbanitas, sois rurales mal adaptados, eso es lo que os ocurre.
¿Tú crees que todo el mundo, las raíces están ahí bien enraizadas, y valga la redundancia, y se aferra uno a un pasado en cierta medida? O, el que ha nacido en esta época de las nuevas tecnologías...
Creo que lo que pasa es que tenemos un hambre permanente por lo distinto, por lo que no tenemos.
Ajá.
Es decir, otra de las cosas que ocurren es que siempre... Como decía, no sé si era Chesterton, alguno de los británicos, estos que siempre se citan, no recuerdo, aquello de la hierba del vecino siempre es la más verde, ¿no? Siempre parece más verde que la tuya. Esa es la idea de que siempre lo que no tenemos, siempre buscamos un poco lo que no tenemos. Cuando tenemos calma, nos tiramos por un puente con una cuerda para generar adrenalina. Cuando nos sentimos un poco agarrotados, hacemos, como dice la gente, hacemos running. Ahora ves a la gente corriendo permanentemente buscando.
Si estoy 8 días en el pueblo, ya echo de menos la ciudad.
Echas de menos que tal. O incluso, cuidado, esto también como todo en lo humano, ¿no? Es una forma de conducirse que puede estar bien llevada o puede llevar a la ruina mental. Es decir, la ansiedad por lo que no tengo a veces nos lleva a experimentos extraños, a ser poco constantes también con ciertas cosas. Por ejemplo, un caso muy típico de esto, que se anunciaba en el desastre total y al final yo creo que no es tanto ni lo va a ser porque todo cambia, son las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones humanas el hambre de lo que no tengo nos lleva a no paladear nada de lo que tengo, o sea, a estar saltando...
Eso me refería yo, sí, la prisa y sí, todo veces... con lo que se produce con tanta inmediatez nos hace que aparquemos cosas a lo mejor que si hubiésemos reflexionado un poco en su importancia, verdaderamente no serían muy positivas y muy valiosas.
Sí, yo ahí me remitiría a un capítulo, al capítulo del Principito, en la que pregunta al guardagujas que dónde van, todos estos, y dice, pues no saben dónde van, pero los únicos que se paran a mirar, acordaos del capítulo, este es muy conocido, y si no, sí, leedle porque sí. Merece la pena. Es un tratado de sociología de los gordos. Dice, no, solo los niños que son capaces de pegar la nariz a la ventana, y ver por dónde pasa, ¿no? Perderse el paisaje. A veces sí nos ocurre esto un poco por ese frenesí. Pero bueno, lo bueno también, yo creo, siguiendo a Aristóteles, que en el medio está la virtud, está el saber acomodar ambas cosas, no perder la búsqueda y también saber disfrutar de lo que uno tiene, porque la ansiedad es un mal consejero. Es decir, una cosa es las ganas de conocer, de ver, la curiosidad, y otra el ansia permanente
de tener un iPad, un iPhone, un móvil última generación, etcétera, ¿no?
Somos, por ejemplo, la figura del viajero, ¿no? Del viajero o del turista, el viajero, pues te relacionas con gente que es viajera en el sentido tal, y hablas con ellos y es gente muy feliz en su ejercicio de viaje, pero a la vez cuando luego paras y ya después de los cuatro lujos y los seis cafés, ya empiezas a hablar de joder, a veces el horizonte, ¿no? El tener donde volver, tener patria en el sentido de Rilke, ¿no? De vuelvo a lo mío.
Yo no sé qué decías, dice un amigo mío, después de a lo mejor el tercer gin tonic y el tercer whisky, ¿no os dais cuenta que siempre acabamos filosofando?
Bueno, pero...
¿Eso es la condición humana también? ¿No?
A ver, la filosofía, perdón, la condición humana es preguntarse por las cosas que pasan alrededor. Entonces, bueno, las cosas que pasan alrededor, es cierto que hay un discurso muy complejo, ese que asociamos con la filosofía, aunque yo reivindico, y aquí reivindicamos, que la filosofía trata cosas muy comunes. Trata cosas del día a día, trata de las relaciones entre la gente, de lo que debe de ser, de cómo buscar la utopía a través de hacer las cosas bien, de tener un proyecto moral, ese tipo de cosas, y que además no son intelectualizantes, no son para cuatro iluminados que además lo que son unos pedantes que manejan un vocabulario magnífico y tal, no. Es una cosa que afecta a todos. Filosofar es sencillamente también plantearse qué hacer. ¿Os dais cuenta que aquí tenemos un pequeño batiburrillo? Seguramente desde la filosofía ortodoxa dirían, eso es una cazuela en la que estáis guisando de todo y no vale nada. No, yo creo que sí que vale. En el sentido de que ética, libertad, felicidad, filosofía, utopía, son sencillamente son síntomas de que el ser humano es consciente y tiene un lenguaje con el que, y una necesidad de comunicar todo eso, porque comunicándolo lo vive. Aquella vieja expresión también de que se vive lo que se expresa y se expresa lo que se vive. Uh-huh. Es verdad, no hace falta conocer más que esto, ¿no? Entonces, ese sentido es el que está la filosofía, la cosa cercana, ¿no? Tal. Bueno, ya digo que esto desde la ortodoxia, malditos ignorantes, no saben nada y tal.
Te iba a preguntar, o te voy a preguntar para concluir, nos quedan apenas 5 minutos, hacia dónde vamos, que esa sí que es una pregunta utópica, ¿no? Pero al tiempo que te iba a preguntar, me estaba acordando de un poema que se le atribuye a Borges, que dice que he aprendido a construir todos mis caminos en el hoy, porque el territorio del mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros acostumbran a caerse en la mitad.
Mira, en esa línea vamos a hacer una batalla de citas, pero divertidas, ¿eh? Nada pedantes. Ahí siempre me acuerdo de Casablanca. En Casablanca hay un momento que está Rick, el dueño del que está en el café, y entra una señora, una chica, una rubia muy espectacular, y le pregunta, Rick, ¿dónde estuviste anoche? Y dice, hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Y dice, no hago planes con tanta antelación. Un poco el aquí ahora, pues también es verdad que opera.
Sí, pero con una percepción de la realidad social que hay hoy, de este impasse, por llamarlo de alguna manera, al que nos ha llevado la crisis, ¿qué percepciones tiene un filósofo como tú de hacia dónde puede ir esta sociedad?
Yo creo que
el individuo, fundamentalmente, que es el que la compone.
En gran parte, es esa idea de impasse no es correcta, no es cierta, es una falsedad. Es decir, el pensamiento...
¿Es algo cíclico?
Sí, en parte sí, uh-huh. Pero sobre todo creo que la idea... Vamos a ver, esta es una opinión personal y totalmente discutible, y está un poco en la línea de una cierta teoría conspirativa general. Yo soy un poco paranoico. Creemos aquí, es una cosa que hemos trabajado durante tiempo, no es un aquí ahora. Creemos que la idea de crisis es un artificio, es una imposición de tipo económico, es sencillamente un plan perfectamente trazado para hundir ciertas formas de vida, para crear una exigencia en las personas, unas necesidades que al tener que ser satisfechas de nuevo, vueltas a reconquistar, lo que hagan sea otra vez generar beneficios para lo que siempre está detrás, que son los grandes capitales, que es el poder. Y el poder se encarga perfectamente de decir, bueno, a esta gente le hemos dejado crear el estado de bienestar, le hemos dejado crear tal, teniendo en cuenta que siempre en el mundo hablamos de estado de bienestar y de la crisis, cuando si ahora vamos a cualquier país africano, te dirán, qué crisis, o sea, estamos igual de mal que estábamos, peor que vosotros, pero en el sentido aquí local, ¿no? Si somos capaces de hacer esa reflexión, en realidad es un bajar las alas, decir, mira, chicos, habéis vivido bien, esto era muy tal, pero habéis dejado de producir.
No todo el monte es orégano, que te diría, claro, de tu pueblo, ¿no?
Y hay no sé cuántos miles, millones de trabajadores chinos, indios y demás, que por la décima parte de lo que hacéis vosotros, les tenemos mucho más dispuestos. Entonces, para doblegar voluntades, para realienar, es una especie de trabajo de realienación, si me permitís, en terminología marxista, para volver a alienar, para que volváis otra vez a poneros las pilas para producir para el sistema, para poner vuestra fuerza de producción al servicio del capital, tenéis que tener necesidades, porque estaba visto que los premios ya no funcionaban, porque la gente no se habíamos creído, yo qué sé, pues la leche, ¿no? Entonces hacía falta que de repente nos pegaran el gran sartenazo para decir, uy, Dios, yo con esto ya tengo que tirar.
¿Ese gran sartenazo es la inculcación del miedo?
Sí, claro, el miedo es la gran herramienta de la crisis. Es decir, no te muevas, porque si lo que conoces es malo, pero lo que puede venir es muchísimo peor. Así que quietos, paraos, que además esta crisis coge rehenes. ¿Os das cuenta? Es lo peor que puede hacer.
Sí,
¿qué,
claro,
tiene de rehenes? A nuestros hijos, a nuestros nietos.
Y deja muchas víctimas en el camino.
Por supuesto. Pero ya lo de coger rehenes, que es una de las indignidades mayores. Es decir, vale, muy bien, la siguiente generación van a trabajar como vosotros, van a trabajar más y van a ser más pobres y no van a tener salud. No más pobres, que podíamos ser todos pobres en el sentido generoso, ¿no? Es decir, no se trata de que yo tenga más recursos,
del reparto, ¿no?,
sino que hay reparto, dinámica social y tal. Esa es la gran amenaza y la gran... Entonces, en ese sentido, que esta gran maniobra no mate la utopía, no mate el pensamiento, que el pensar cómo, el discutir cómo, el cabrearse, el enfrentarse y tal, forma parte de la dialéctica social histórica y que forma parte de la misma historia en la que se generó o se han generado otros acontecimientos, otros siglos y demás. En ese sentido, el pensamiento, no solamente en nuestra crisis, es verdad que hay mucho pensador acojonado, también es, perdonad por la expresión,
no.
Hay mucho acojonamiento en esto, pero realmente el pensamiento sigue fluyendo y cuanto más dificultades hay, es probablemente cuanto más chispa, más originalidad y más voluntad se ponga en ello.
Ahí es donde os echamos de menos a los intelectuales y a los filósofos.
Bueno,
hasta el punto de que la filosofía ha dejado de ser asignatura troncal en el bachillerato, fíjate.
Bueno, pero esto llevamos muchos años, ¿eh? Yo recuerdo en concreto en nuestro caso, yo participé, fui coordinador de la Plataforma de Defensa de las Humanidades cuando hubo el primer cambio legislativo en tanto a filosofía con otros gobiernos de otro color,
sí.
Y esto estamos hablando de veintitantos años de pegarse con...
Y seguimos en la utopía, ¿no?
Sí, pero porque buscamos la excelencia,
claro,
en vez de la felicidad,
y
las cosas bien hechas.
Ha sido un placer, Nacho Frontela.
Bueno, siento
Nacho
ser Frontela. Tan
un farragoso. Auténtico placer conversar contigo. Más que conversar, escuchar tu exposición sobre todos estos criterios que creo y estos conceptos que nos afectan a lo cotidiano, a la vida de las personas fundamentalmente. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros por darme esta ocasión tan estupenda.
Y seguiremos caminando por el territorio de la utopía, intentando encontrar esa utópica felicidad.
Que no es tan difícil.
La intervención que les acabamos de ofrecer fue emitida en directo el martes 10 de junio con motivo de un especial en directo 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la actualidad.